Cada semana, un grupo de profesionales en astronomía se reúnen para compartir algunas noticias del mundo de la astronomía. Estamos desde el Observatorio, el podcast del universo.
Bienvenidos nuevamente al podcast desde el Observatorio. Aquí estamos los profesores del pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia, acompañados por la profe Adriana Araujo, aunque hoy la tenemos nuevamente en trabajo de campo. Pero el día de hoy me acompañan aquí la profesora Lauren Flor, la profesora Marjorie...
Loaiza.
Ay, María.
Sí, sí, mucho gusto. Loaiza. El apellido no siempre es lo más importante. Germán Chaparro, el profesor Germán Chaparro y el profesor Esteban Silva Villa. Estamos aquí con ustedes para llevarles las noticias de los últimos artículos acerca de los temas de astronomía y astrofísica que nosotros, muy ñoños, cada semana estamos revisando para después contarles a ustedes qué es lo último en Guarachas.
Así las que, noticias del vamos? Entretenimiento.
Nosotros sí, sí. Entretenimiento astrofísico.
Estas son las noticias de farándula de astronomía.
Sí. ¿Oíste? Por favor. ¿Verdad? Nosotros sí, cómo nos entretenemos con estas cosas.
Las
¿no?
Traemos las más lindas. Las que más nos gustan.
Las más lindas noticias. Sí, sí. No, pues nosotros nos entretenemos y seguramente hay muchos de los que nos escuchan, ñoños como nosotros, a los que les fascinan estas cosas. Pero
que lo dejen,
para nosotros son
que dejen los comentarios en redes. Que dejen los comentarios si es que les está gustando.
Oiga, sí. ¿Cierto? Hay que animar a los que nos oyen a que nos pongan sus comentarios, sus, digamos... propuestas de noticias, de temas, eso sería interesante.
Chévere. Muy, muy chévere.
Hace años, porque ya podemos hablar de años, hace años cuando traíamos invitadas les decíamos que la condición era que tenían que traer más oyentes, ahí digamos
sí,
como que
traer
teníamos
dos,
ahí.
Traer dos, como en las pirámides, traer
la
dos
multinivel,
más.
sí, ahí funcionaba como traigamos multinivel, amigos. pero ya se nos quitó esa costumbre, pero tal vez valdría la pena recuperarla.
Recuperar la pirámide, por lo menos. La idea de que traigan amigos a escuchar el podcast. Bueno, vámonos con noticias. Doctora Lauren Flor. ¿Qué nos trajo?
Bueno, creo que todo buenos días, no mentiras, ¿cómo van? Bueno, pues la noticia de hoy salió muy de primero de noviembre. Esto está nuevecito realmente.
Uy, acaba de salir del...
Calientico, sí. Está tibio porque ya estamos a 3, pero bueno, ya estoy, hoy es 3. Pero bueno, entonces la noticia que les tengo hoy... tiene, digamos, relación con algo que en toda la parte de las ciencias planetarias llama mucho la atención, y es la búsqueda de estos exoplanetas, que allá hasta el momento van como más de 5.500, ¿no? Muchos de ellos...
5.521 esta semana.
Bueno, ahí está el número actualizado, tenemos el conteo, en fin. muchos de estos se buscan... digamos, una de las opciones o uno de los intereses es la búsqueda de objetos o de planetas que estén en las zonas habitables de las estrellas. Ya sabemos que las zonas habitables de las estrellas se establecen dependiendo de las características de la estrella, ¿sí? Entonces, la zona habitable, por ejemplo, de nuestro sistema solar no es el mismo que por lo menos de Próxima Centauri. Entonces... resulta que en ese artículo estuvieron analizando un sistema planetario de estos 5.500 y tantos que se llama HD 14-13-99. Resulta que este sistema planetario llama mucho la atención porque tiene 4 planetas, pero el primero de ellos, que es el planeta B, tiene una masa de aproximadamente 0.5 masas de Júpiter. El siguiente, que es C, tiene una masa de 1.3 masas de Júpiter. El siguiente sería uno de 1.2 masas de Júpiter. Y el siguiente sería el de 0.6 masas de Júpiter. Entonces ellos empiezan a hacer el análisis, incluso en el artículo, si puedes, recuerden que ustedes pueden entrar a las memorias y ahí van a estar el link del artículo. Pueden entrar al artículo y en la figura 1 muestran entonces el cálculo de la zona habitable con respecto a las características de esta estrella, que estamos hablando de una estrella de tipo K, tipo espectral K.
Una naranja.
Sí, tiene una masa de 1.1 masas del Sol. Y bueno, ahí con, digamos, grafican dos zonas habitables. Una zona que sería la conservativa y otra que sería la óptima zona habitable. Entonces, según lo que ahí de pronto Pablo, no sé, o ustedes me pueden corregir, pero lo que entiendo es como que una sería como que, bueno, donde puede sobrevivir y la otra es donde hay mayor probabilidad de que sobrevivan.
La idea es que hay una optimista en donde uno toma, digamos, los máximos límites hacia adentro o hacia afuera de la zona de habitabilidad, y hay otra que es más conservadora, donde dice, no, usted no se vaya hasta allá, que ya necesita muchas cosas. Entonces, ahí, digamos, uno puede definir zonas habitables muy optimistas y zonas habitables conservadoras. Exacto, esa es la idea. Depende de cómo definas tú el límite interior y exterior de la zona de habitabilidad.
Exactamente, gracias por el dato. Y esta zona la determinaron a partir de las características de la estrella, pero principalmente fue de la temperatura, que son 5542 Kelvin, y de la luminosidad, que es 1.6 luminosidades del Sol. Esas zonas están más o menos entre 0.9 a 2.3 unidades astronómicas, las dos en total, ¿cierto? Y dentro de ella se ve en el gráfico como, además, no solamente es como la ubicación de los planetas, sino que ven las órbitas de esos planetas, donde ven que el planeta D tiene una órbita un poquito más excéntrica que el resto de los planetas. Es más, realmente las excentricidades de estos planetas es muy pequeña y está en la tabla 1. Bueno, pues hasta ahí, bueno, uno dice como que, bueno, ¿qué hay de diferente con estos otros planetas que hay ahí? Resulta que lo que les llama la atención es que tengan los planetas C y los planetas D sean tan masivos, tanto como tal vez como Saturno, y que tengan un planeta menos masivo en su exterior. Entonces ellos empiezan a analizar la estabilidad de ese sistema planetario por medio de simulaciones dinámicas. Para hacer el cuento no tan largo, ellos, bueno, hicieron unas gráficas interesantes. La figura 2 muestra entonces la evolución de la excentricidad de esos sistemas, de esos planetas. Y ya luego, en la figura 3, muestran entonces la trayectoria que hay con respecto a las resonancias de esos planetas. Pero el punto interesante fue que dijeron, bueno, entonces conclusión, el sistema es estable. Bien, chévere. Pero ¿qué pasa si llegamos a poner otro planeta allí? Sí, otro planeta en esta zona habitable, que sería entre el planeta C y el planeta D. Entonces, ellos empiezan a meter un planeta con la masa de la Tierra, y en esa figura que acabaste de pasar, Pablo, la figura 4, resulta que empiezan a ver qué tanto podría sobrevivir qué tanto podría sobrevivir un planeta con unas características como la Tierra, pero en esa distancia o en esa zona habitable, que es una zona verde. Pablo, es la figura que está más abajo, un poquito más, ahí, esa figura que está allí. Entonces, si se dan cuenta, hay como unos picos que llegan hasta más o menos el 100%. Entonces dicen como que, bueno, pueden sobrevivir, pero hay unas zonas dentro de ese rango del semieje mayor donde el planeta no podría sobrevivir, donde, digamos, la interacción gravitacional que habría por esos otros planetas, pues lo pueden expulsar, lo pueden volver polvo, bueno, no sé, roca, desintegrar y demás. Entonces, bueno, hasta allí, bien, calcularon más o menos dónde podría sobrevivir, pero luego llegaron al punto de, listo, puede sobrevivir, entonces no se va a alterar, pues empezaron a mirar las simulaciones de cómo podría variar la excentricidad de ese planeta, y eso es lo que muestran en la figurita que está ahí abajo. Y se dan cuenta de que la excentricidad puede cambiar muy drásticamente, y eso generaría entonces como cambios ambientales en ese planeta si estuviera allí. Entonces, me pareció muy interesante porque se dan cuenta que este planeta, no, o en ese sistema planetario, no es el único interesante como para este punto, sino que ellos mencionan otros sistemas planetarios que están allí. No se me van los nombres, no los tengo aquí presentes, pero se los debo. Creo que están, es HD 84 o algo así, pero es como uno de los sistemas, y ahí lo trabajan exactamente para mirar dinámica a partir, bueno, dinámica del sistema para mirar cómo sería esa resonancia, si puede sobrevivir los planetas, pero otra cosa, resulta que estas simulaciones están con un tiempo determinado y es 10 a las 7. Entonces ellos dicen, pueden sobrevivir este planeta hasta 10 a las 7. De ahí para allá nosotros no garantizamos, 10 a 7 años, no garantizamos nada, porque pues tendríamos que hacer una simulación para ver cómo interactuaría. Entonces, bueno, esa es la noticia del día de hoy, así que no todas las zonas habitables son bonitas. El hecho de que esté allí no implica que pueda sobrevivir. Ahí está.
Pero espérate, porque es que lo interesante de este sistema es que es un sistema de gigantes, tiene cuatro planetas gigantes, y lo que ellos están suponiendo, ojo pues, es meter un planeta de tipo terrestre en la zona de habitabilidad, y eso significa que estaría efectivamente entre los planetas C y D.
Que son los más masivos.
Que además son los más masivos, porque el D está dentro de la zona de habitabilidad, además.
Sí,
ahí
sí.
Yo creo que ellos están jugando a ver qué pasa. En realidad, sí, lo más probable es que si usted mete un planeta terrestre ahí chiquito, termine siendo expulsado. Y no sea, digamos, no pueda tener una órbita estable permanente. Pero yo pensaría más bien, y en eso, por ejemplo, ha publicado Jorge Zuluaga, en lunas, ese planeta D, siendo un gigantón, tiene 1.4 masas de Júpiter, ese podría tener lunas habitables. Pues, o sea, lunas que están dentro de la zona de habitabilidad. Hágase de cuenta Pandora. Pandora alrededor de Polifemus, ¿se acuerdan del planeta de Avatar? Pues ahí está. O sea, otra vez, esto es un jueguito ahí como de dinámica. Yo me voy a poner en el papel de Jorge Zuluaga, porque él es siempre es el abogado de los pobres, o el, como dicen por ahí, la oveja negra de la familia, ¿no? El que siempre dice, pero ¿cómo así? Este Stephen Kane, incluso creo que Jorge lo conoce bien porque ha trabajado en este tema de zonas de habitabilidad. Pero sí, o sea, uno puede jugar a poner objetos ahí y ver en cuántas de las ocasiones el planeta sobrevive. Entonces, sí, efectivamente, y esa figura, lo que tú decías, esta figura 4 es interesante, porque mira, resulta que si tú pones ese planeta a 1.2 unidades astronómicas, tienes un 100% de sobrevivencia. Podría perfectamente tener un planeta terrestre ahí a 1.2 unidades astronómicas. Es bien curioso porque estos picos de sobrevivencia y de cero sobrevivencia, mira, si yo lo pongo a 1.9, el D lo saca de ahí. Esto sucede igual que las brechas de Kirkwood en el cinturón principal de asteroides. ¿Te acuerdas, Germán? De los lugares en donde no hay asteroides en el cinturón principal.
No sabía, es la primera vez que escucho eso, ¿cómo así?
Las brechas de Kirkwood son...
¿Ah, sí?
Donde hay resonancias exactas con Júpiter, no hay asteroides. Y es justamente por eso, porque la interacción gravitacional con Júpiter los saca de ahí. Entonces, los asteroides no están dispersos homogéneamente en todo el cinturón. Hay lugares en donde hay huecos, en donde no hay asteroides, que son estas brechas de Kirkwood, que justamente son los lugares donde hay resonancia. Este es un juguete interesante, digamos, de análisis. Lo interesante de este sistema es, digamos, la arquitectura del sistema.
Exacto.
Es tener cuatro gigantones en un solo sistema alrededor de una estrella que tiene más o menos la misma masa que el Sol. Sería interesante ver si nuestros códigos de síntesis planetaria, Germán, producen este tipo de sistemas con gigantes. ¿Vos tenías estos resultados en tus síntesis o no?
Sí, pero el problema es que la migración de gigantes, es muy probable que borre los planetas en el sistema, en los sistemas en la parte interior del sistema. O sea, llega el gordo desde afuera y comienza a barrer con todo hacia adentro. Entonces,
pero es que en este caso el gordo ya está adentro.
Sí, por eso. Pero lo que veíamos es que si tú formabas un montón de planetas rocosos, cuando la migración era muy importante, entonces esencialmente el número de planetas en zona de habitabilidad se iba para el piso.
Ahí otra cosa como para terminar, Pablo, y es que ahí entonces hay que decirle a todas las personas que nos están escuchando que no siempre que hablemos de zona de habitabilidad quiere decir que en cualquier parte que esté un planeta va a sobrevivir, ¿sí? Y eso lo muestra exactamente esa simulación. Hay pedacitos ahí que no. Eso me pareció también chévere. Ese juguete, esa simulación tipo juguete entretenido, está muy entretenida y llama mucho la atención.
Son brechas de Kirkwood. Ajá. Ahí no habría posibilidad de tener planetas. Bueno, muy bien. Les voy a dar mi noticia. Yo ya me voy a meter aquí en el cuento porque resulta, sucede y acontece que la sonda InSight, no sé si ustedes recuerdan esta sonda que ya de hecho creo que dejó de trabajar, se jubiló estando en Marte. La sonda InSight recolectó durante más de 5 años, parqueada ya en una regioncita en Marte muy, muy interesante, pues evidencia de actividad sísmica marciana. De hecho, ya en ciencias planetarias todos tenemos un nuevo, digamos, concepto que es los Marsquakes, o sea, los martemotos. No son maremotos, porque los maremotos aquí recuerden que tiene que ver más bien con los tsunamis, pero hay martemotos, hay terremotos en Marte. Sísmicos, movimientos sísmicos en Marte. Y efectivamente, la sonda InSight, que estuvo como 4 o 5 años, como les digo, analizando el subsuelo marciano y detectando con un sismógrafo movimientos sísmicos en Marte, pues acaba de darnos una nueva, digamos, noticia en términos de cambiamos nuevamente el modelo del interior de Marte. Nosotros, por evolución térmica y magnética de los planetas pequeños como Marte, teníamos la idea, por ejemplo, de que sus núcleos debían estar sólidos. Pensábamos hace unos cuantos años que el núcleo de Marte ya debía haberse solidificado y que el flujo de calor interno pues debía ser mínimo a estas alturas, digamos, de la historia marciana. Pero resulta que cuando InSight empezó a descubrir martemotos, dijimos, ¡ay, carajo! Marte no está tan muerto. Espérese, como dicen por ahí, no estaba muerto, anda de parranda. Este hombre todavía se mueve, todavía está activo. Y claro, para que haya actividad interna al planeta, pues debía haber algún tipo de flujo interno, o todavía debía haber procesos, por ejemplo, de enfriamiento y de contracción del planeta que están produciendo esos martemotos. Pero además, cuando se analiza el recorrido de las ondas sísmicas en el interior de Marte, entonces es posible hacer modelos de la diferenciación del interior marciano. ¿Y qué es la diferenciación? Es cuáles son las capas que componen a Marte por dentro. Resulta que con unos martemotos que se habían detectado hace un par de años, pues se había planteado primero que efectivamente el núcleo de Marte todavía es líquido, todavía tenemos un núcleo de hierro líquido, pero había una cosa curiosa, y es que con la velocidad de las ondas sísmicas viajando a través del núcleo, nos dimos cuenta de que debía tener en principio un núcleo, digamos, liviano, un núcleo rico en elementos livianos, más livianos que el hierro, pero además, digamos, con una cierta densidad. Digamos que ese era el primer modelo. Pero eso no cuadraba con muchas otras cosas que estaban sucediendo en Marte. O sea, tener un núcleo rico en elementos como el azufre, por ejemplo, como el oxígeno, como el hidrógeno, no era lo normal si tenemos en cuenta el lugar y la, digamos, la evolución, la formación de Marte, que en realidad debía ser más rico en elementos un poco más pesados. Entonces había un problema con esa nueva diferenciación de Marte y suponer que Marte tenía, digamos, un núcleo líquido menos denso de lo que normalmente debió haber sido si tenemos en cuenta la riqueza de minerales y de materiales que estaban en el disco donde se formó Marte. Pues resulta que, digamos que InSight tuvo la suerte de que hace un par de años, en 2019, un asteroide golpeó el lado opuesto de Marte a donde estaba la nave espacial. Y eso obviamente genera ondas sísmicas. Un impacto genera ondas sísmicas que se propagan a través de todo el interior del planeta, y con estos nuevos datos de propagación de ondas sísmicas en el interior de Marte que tomó InSight, pudieron estos científicos planetarios que publicaron en Nature, de hecho, esta noticia, digamos, refinar esa idea de cómo es Marte en su interior. Este señor A. Khan, que tiene apellido de Star Trek, Khan, ¿se acuerdan de la ira de Khan? Bueno, ahí está este señor A. Khan. De Wang y de Duran, etcétera, etcétera. Acaban de publicar un Nature en donde están redefiniendo el interior marciano. Pues resulta que sí, Marte sigue teniendo un núcleo de hierro líquido, pero ahora no es tan liviano como se esperaba. En realidad, podemos tener un núcleo que incluso es mucho más denso. Estamos hablando de una densidad por metro cúbico del núcleo de Marte de unos 6.200 kilogramos. Eso significa que es hierro, sí, pero es hierro rico en otros elementos, y seguramente puede tener oxígeno, azufre, níquel, etcétera, etcétera, así como lo tiene nuestro planeta. Pero además se dieron cuenta que es un poco más pequeño. Es de unos 1.800 kilómetros de radio, y eso pues lo hace, digamos, un núcleo un poco más pequeño de lo que se había calculado, pero lo que acaban de definir estas personas es, mire, lo que pasa con, digamos, el recorrido de estas ondas sísmicas en el interior de Marte, es que alrededor de ese núcleo líquido de hierro hay una capa líquida de silicatos. Y este es el descubrimiento, digamos, en este nuevo paper publicado en Nature. De hecho, es evidencia de una capa líquida de silicatos encima del núcleo marciano, esta capa que tendría unos 150 kilómetros de espesor, sería algo único descubierto en los, digamos, en los planetas rocosos del sistema solar, y explicaría muchísimos fenómenos de Marte. Primero, explicaría su gravimetría, y segundo, explicaría, por ejemplo, el comportamiento gravitacional y el intercambio de momentum que tiene Marte con Fobos, que es la lunita pequeña, que era un asteroide posiblemente atrapado por Marte. Pero, pues, de nuevo, lo increíble es que InSight nos está dando datos sobre el interior marciano que nos están permitiendo mejorar nuestros modelos y, pues, pensar que si un planeta como Marte, que es un planeta pequeño, digamos que nosotros pensábamos se enfría mucho más rápido de lo que debiera, posee todavía un núcleo líquido y una capa líquida de silicatos, pues eso da pie a que empecemos a pensarnos en los modelos del interior de planetas extrasolares del tamaño de Marte, e incluso de escalar esta composición y esta diferenciación de Marte a planetas extrasolares que sean mucho más grandes. Con Jorge nosotros hicimos un trabajo en entender ese interior de supertierras, por ejemplo, pero qué tal si tenemos supermartes, o sea, planetas con la composición de Marte, que tiene, digamos, un poco más de núcleo que lo que tiene la Tierra, y ver si esto podría, por ejemplo, permitir que planetas extrasolares, todavía planetas como Marte, puedan tener campo magnético. En Marte se apagó el campo magnético hace mucho tiempo, pero es justamente porque, a pesar de que todavía hay flujo de calor, pues el flujo de calor no es suficiente para mantener un dínamo estable y amplificable al exterior del planeta. Pero bueno, ahí está. Los datos sísmicos tomados por InSight nos acaban de brindar una nueva capa de silicatos líquida alrededor del núcleo líquido de hierro en Marte. Esto ya lo puse yo en mis clases de ciencias planetarias porque ya les había dicho otra cosa a mis estudiantes, pero ya toca actualizar la clase nuevamente. Muy bien.
Eso es lo bueno, que toca actualizar la clase.
Sí, eso es bacano. El podcast siempre nos ha permitido, digamos, actualizar la clase de ciencias planetarias y me imagino que ustedes obviamente también actualizan sus propios cursos en la medida en que encontramos cosas nuevas. Entonces así Marte tendría núcleo líquido de hierro como de unos 1.700 kilómetros de radio, una capa de silicatos líquida de unos 150 kilómetros, luego tenemos nuestro manto de silicatos, principalmente olivinos, y finalmente una corteza, además la corteza de Marte es más gruesa que la corteza de la Tierra, puede tener unos 100 kilómetros de espesor. Ahí está, tenemos nuevo modelo del interior de Marte a partir de las evidencias sísmicas que ha detectado InSight, que creo que ya dejó de funcionar en su superficie. Don Germán, usted también nos tiene una noticia sobre, digamos, paleogeología.
Hoy estamos planetarios. Estamos sí. Bien planetarios, les cuento. Esta noticia es hermanita de la que acaba de contar Pablo y salió esta semana, está bastante fresca, de hecho yo que siempre escojo noticias tarde. Creo que como ustedes ya todos habían escogido noticias, afortunadamente pude agarrar esta hora, si no habría estado bastante pedida. La noticia habla sobre, digamos, nueva evidencia a favor del modelo de la formación de la Luna a través de un gran impacto con un planeta que del tamaño de Marte aproximadamente, que ocurrió cuando la Tierra era muy joven, cuando el sistema solar era muy joven, y este impactor gigante se le llama Theia, ¿no? Y entonces la hipótesis es Theia golpeó contra Gaia, que era como la versión 1 de la Tierra.
La prototierra,
y entonces a partir de esa colisión cambia la composición un poquito de la superficie de la Tierra y además todo el material que sale de la colisión genera un disco de escombros alrededor de la prototierra o de la Tierra después de esa colisión y se aglomera y la Luna. Eso busca explicar varias observaciones y de hecho es la teoría más aceptada actualmente respecto a la formación de la Luna. Y ahorita pues les comentaré un poquito más de eso. Pero entonces este es un artículo que muestra una simulación y pues es uno de una... No digamos de una serie, pero sí varios artículos publicados por estos autores en los últimos años en los cuales han utilizado métodos de dinámica de fluidos computacional liderado por el profesor Deng Hongping en el Observatorio Astronómico de Shanghái y otros colaboradores, aparte de en diferentes instituciones en China, en Caltech y en la Universidad de Arizona. De hecho, está Steve Desch, ¿no? A quien hemos mencionado también varias veces aquí en el artículo. Y al final les dejo un chisme que tiene que ver con las veces que hemos hablado de Steve Desch. Ahí está un Asimov, sí.
Paul Asimov.
Pero ese sí no me suena, la verdad.
Debe ser sobrino, nieto de Isaac, pero bueno, no importa. Eso es chisme.
El caso es que la teoría trata de explicar, por ejemplo, el momento angular actual de la Luna, que la Luna estaba mucho más cerca antes que ahora, porque la Luna tiene un núcleo pequeño, no muy diferenciado. ¿Por qué la Luna tiene una masa tan grande comparado con la de la Tierra? Pues cuando comparamos la formación de otras lunas del Sistema Solar, también trata de explicar ciertas abundancias isotópicas. Las abundancias isotópicas del titanio y del oxígeno son idénticas en la Tierra y en la Luna. Entonces eso busca explicar por qué la Tierra y la Luna tienen una configuración química y física tan particular. No significa que esa teoría esté libre de problemas. La verdad, esa teoría todavía le cuesta trabajo explicar la gran abundancia de elementos, de especies volátiles como pues agua, que no son fáciles de explicar si la Luna surgió pues de un totazo, un golpe muy energético, porque entonces pues todos los volátiles se evaporarían. Entonces como que la teoría le falta todavía un poco. Tiene como algunos aspectos complicados. Y, por ejemplo, uno de esos aspectos que digamos ha sido refinado en los últimos años es porque el hierro, en particular el óxido de hierro, es mucho más alto, el contenido de óxido de hierro es mucho más alto en la Luna que en la Tierra y, por ejemplo, está como a mitad de camino entre la Tierra y Marte. Entonces, como que eso últimamente o en los últimos, la última década, digamos, se ha buscado explicar a través de estas simulaciones que tratan de indicar, bueno, si la Tierra tenían, o la Teia y Gaia, porque en ese momento pues no era la Tierra como es ahora, tenía una composición ligeramente diferente, entonces, lo que podríamos concluir de eso es que dependiendo de cómo haya sido la colisión, entonces de pronto parte de la, o se espera que gran parte del material de la Luna venga de Teia y que parte del material de Teia que quedó en la Tierra, que impactó con la Tierra y que se quedó con la Tierra, pues digamos se haya mezclado muy eficientemente con el material de la Tierra. Entonces eso explica por qué hay ciertas otras diferencias. Estoy hablando en particular de un artículo del 2017 de estos mismos autores que simulan esencialmente la formación de un océano de magma alrededor en la Tierra, en el manto superior, que fue creado con una mezcla de material de Gaia y Teia, mientras que la parte inferior del manto de la Tierra se mantiene pues principalmente pues sólida y manteniendo la composición original de Gaia, ¿no? Y entonces ese impacto también explica el origen de la heterogeneidad en el manto de la Tierra, que de hecho se ha observado en bastantes aspectos. Por ejemplo, uno piensa, no, pero nosotros nunca tenemos acceso al manto de la Tierra, solo a la corteza. Pero de hecho el comportamiento del manto se observa en la superficie, porque por ejemplo hay lo que se llaman plumas del manto, que son corrientes térmicas que son creadas por la convección en el manto. Por ejemplo, formaron las islas de Hawái y formaron a Islandia. Islandia y Hawái entonces fueron formadas gracias a esas inhomogeneidades del manto. Entonces, otras inhomogeneidades, que es como el objeto de estudio de este artículo, son dos anomalías de un tamaño de unas miles de kilómetros de tamaño del tamaño de continentes fácilmente, que se llama, perdón un segundo, qué cosa ya, que se llaman, tiene un nombre largo, se llaman Large Low Velocity Provinces, LLVPs. LLVPs. Provincias,
grandes provincias de baja velocidad.
Sí, y se llaman de baja velocidad porque así como lo que explicaba Pablo ahora, las ondas sísmicas se ralentizan, se vuelven más lentas cuando pasan por estas dos masas que están en el manto. Entonces, haciendo esa tomografía del interior de la Tierra, nos hemos dado cuenta que hay entonces debajo de la placa tectónica africana y debajo de la placa tectónica pacífica, hay entonces dos inhomogeneidades muy, digamos, importantes y se encuentran gracias al estudio esa tomografía que se hace con las ondas sísmicas. Ya se conocen hace muchos años y no se sabía de dónde venían, pero pues se sabía que era pues una inhomogeneidad importante en el manto superior de la Tierra. Entonces, este grupo de autores hace una simulación utilizando métodos de hidrodinámica de partículas suavizadas, donde entonces se muestra que el producto de este impacto, esencialmente son simulaciones de muy alta precisión, muestran que una cantidad significativa del material del manto de Teia, aproximadamente 2% de la masa de la Tierra, entró al manto inferior de Gaia en ese momento del impacto. Entonces esos métodos muestran que, lo que muestran es como una historia de dónde vienen estas anomalías. Esencialmente el material del manto de Teia estaba muy enriquecido con hierro, entonces era más denso que el material, o es más denso que el material de Gaia con el cual impactó. Y eso entonces, como les digo, por un lado explica por qué la cantidad de hierro que hay en la luna es un poquito mayor, pero también entonces viendo cómo se diferencia el material en el manto, este material de Theia que era más rico en hierro, entonces ese material rápidamente se diferenció después del impacto y se hundió al fondo del, de, del manto, y a través de convección de mucho tiempo, entonces formó estas dos regiones prominentes, esta región muy densa debajo de África y otra debajo de, del Pacífico, como les estaba mencionando. Y entonces dice, esas vienen es de un impacto, o sea, el impacto de Theia contra la Tierra dejó como huella principal en la, no solo diferencias en la composición de la Luna y la Tierra, sino también estas dos LLVPs, estos dos, ¿cómo fue que los tradujiste, Pablo?
De provincias, grandes provincias de baja
grandes
velocidad.
Grandes provincias de baja velocidad, sí. Entonces, es una evidencia muy importante de, bueno, es una evidencia muy importante para esta hipótesis de Theia, del impacto de Theia, y también finalmente los autores puntualizan que es muy probable que en este tipo de impactos, en la formación de otros planetas, en otros sistemas planetarios, esas heterogeneidades en el manto sean importantes y digamos sean un efecto que haya que tener en cuenta para estudiar la composición y digamos la evolución geológica de la formación de planetas en otros sistemas planetarios.
Increíble, porque esta es una evidencia de que verdad hubo un objeto que no era de aquí que nos golpeó. Y piensen en esto, si esas, tú acabas de decir que estas provincias de baja velocidad, estas grandes provincias de baja velocidad que están ahí pegadas al núcleo de la Tierra en el manto inferior, tienen el más o menos el 2% de la masa terrestre. Pero si pensamos que Theia era como del 10%, eso significa que ese es el 20% de Theia. O sea, la Tierra, después del impacto, se tragó el 20% de Theia. El resto del material terminó dispersado probablemente en el medio interplanetario, pero y un apenas como una octava parte o algo así terminó formando a la Luna, que es muy, muy, muy poquito, porque la Luna apenas tiene un 81avo de la masa de la Tierra, o sea, y como tú dices, es material mezclado, en realidad la Luna terminó siendo una mezcla de los mantos y del núcleo de Theia con el manto de Gaia y de Theia, pero esto es genial. Yo había leído algo sobre estas provincias, Germán, en algún momento, pero ahí lo llamaban, digamos, irregularidades del manto. Eran unos pedazos que no se entendía muy bien qué era, pero ahí está. Eso es una prueba.
Sí, que seguramente uno piensa, no, son desviaciones de la vaca esférica, ¿no? Como lo normal.
Sí, exacto.
Pero entonces, no son tan simplemente desviaciones de la vaca esférica.
Y además son gigantescos, son de miles de kilómetros.
Representan algo importante. Entonces, bien divertido eso.
Excelente, pues, o sea, entonces tenemos parte del cadáver de Theia enterrado en el fondo de la Tierra.
¡Ah, qué dramático! Ni que fuera el episodio de Halloween.
Algo así, pero sí.
Estamos cercanos.
El cadáver enterrado ahí en el patio.
Hay restos de Theia enterrados en el manto de la Tierra.
Sí, eso. Está bueno.
Bueno, Marjorie, cuéntenos qué nos trajo de noticia el día de hoy para el podcast desde el observatorio.
Bueno, pues muy bien, Pablo. Espero que esta noticia sea igualmente interesante como todas las de ustedes, porque hoy voy a hablar sobre un objeto que a mí me parece muy interesante, que son las estrellas Theta Tauri. Bien, entonces estas estrellas son objetos jóvenes que están en la presecuencia principal y pues tienen varias características como emisión en rayos X y en rayos, olvidé de momento el otro, en ondas
ultravioletas, son muy violentas en ultravioleta.
¿Cómo?
¿En ultravioleta?
Sí, bueno, muy bien. Entonces, principalmente tenemos esas emisiones de rayos X. Y pues resulta que este estudio, que es una colaboración entre astrónomos argentinos y españoles, tiene la evidencia observacional de detección de rayos gamma para estos objetos. ¿Cómo hicieron esta...? Entonces, ellos cómo hicieron este trabajo. Pues primero usaron observaciones del Fermi, que es el telescopio espacial de rayos gamma. Y pues este telescopio está en funcionamiento desde el 2008 y tiene bastantes observaciones. Ellos ya han publicado 4 catálogos de fuentes puntuales, pero resulta que más o menos el 30% de las fuentes detectadas todavía permanecen sin identificar. Entonces lo que hicieron este grupo de astrónomos fue tomar esas regiones donde se había hecho detecciones de rayos gamma y empezar a investigar cuál era el origen, ¿sí? De dónde estaban proviniendo estas emisiones de rayos gamma, y encontraron que 3 de estas fuentes gamma no identificadas eran observadas en una región de formación estelar, que es la región NGC 2071, que se encuentra en el polo norte de la nube molecular de Orión B. Entonces, Pablo, si tú vas a la figura número 1, allí encontramos...
Espérate, yo voy a abrir aquí el PDF, vamos a ver si lo tenemos aquí al ladito.
Está el PDF también.
Eso es, ahí está, eso. Es que tenía atravesadas las imágenes de ustedes del Zoom en la pantalla, entonces no podía ver. Aquí está. Era la cara.
Exactamente. Wow. Entonces, es exactamente esa región que se encuentra casi en el centro de la imagen, ¿sí? Y entonces lo que hicieron fue comenzar a estudiar esa región, porque allí, con estudios previos, ya se sabe que se están formando más o menos 58 estrellas de Tauro. Entonces empezaron a investigar y lo que se encontraron es que allí en la, si vas también a la figura número 2, no, en la 3, por favor. En la 3 nosotros tenemos la curva de luz y esos 8 puntos que hay allí corresponden a las observaciones del Fermi desde el 2008 hasta ahora. Y entonces lo que se encontraron fue que ellos detectaron una fuente en el primer bin. Allí estas observaciones están divididas en 8 bins. Y en ese primer bin detectaron una fuente y después desapareció. Ya esa emisión no se pudo volver a observar. Entonces lo que ellos plantean es que probablemente estas estrellas producen una radiación esporádica. ¿En qué? En mega llamaradas. Entonces, estas mega llamaradas son las que transmiten esa radiación de rayos gamma y, bueno, son eventos esporádicos. Entonces, esa es una posible explicación de esas detecciones que vienen de regiones de formación estelar. Bueno, además, pues, estas mega llamaradas abarcan varios radios estelares y también pueden durar pocas horas. Bueno, ¿qué nos dejan ellos con este estudio? Entonces, primero que esa es una evidencia observacional esencial para comprender, pues, como el origen de estas fuentes que han permanecido desconocidas por mucho tiempo, por lo menos una década, y comprender también los procesos que ocurren durante las primeras fases de la formación estelar, ¿cierto? Porque ya ahora tendríamos que, si esas estrellas de Tauri emiten en rayos gamma, pues esto va a afectar los discos protoplanetarios que están alrededor de las estrellas, que es donde esperamos encontrar esos sistemas planetarios. Entonces, esto afectaría también la evolución de la formación planetaria. Entonces, esto fue lo que me pareció bastante interesante, y porque además, pues entonces nos permite también entender mejor esa formación estelar y la formación de los planetas, porque sabemos que estas estrellas de Tauri están en la presecuencia principal porque todavía no han alcanzado esas temperaturas centrales importantes para empezar a realizar la fusión nuclear, ¿bien? Las reacciones termonucleares. Y esas son como las principales conclusiones de este trabajo. Creo que fue bastante resumido, pero espero que haya sido claro.
Pero ven, Marjorie, yo te pregunto algo. Bueno, tenemos esta región de formación estelar, está NGC 2071, ¿cierto? Que está en la región de Orión, ¿cierto? Es una de las, Orión es una de las regiones con mayor acumulación, digamos, de material interestelar, y por eso se forman estas nubes moleculares gigantes que conocemos, muchas de ellas en la región de Orión, la nebulosa Orión, que es M42, está la cabeza del caballo, que también es una región gigantesca, H2, pero esta NGC 2071, pues yo nunca la no había escuchado a ella, pero es una región de formación estelar. Ahí, ¿encontraron cuántas dijiste? ¿70?
No, lo que por estudios previos de los grupos, alrededor de 58 estrellas.
No, pero es un montón. Sí. O sea, 58 tetauri.
Sí, exacto.
58 estrellitas que están en proceso de alcanzar secuencia principal, están en esta etapa violenta en que barren sus discos protoplanetarios, y yo les llamo, digamos, esta etapa adolescente hormonal de las estrellas. Exactamente, claro, es como después de que los seres humanos en pubertad alcanzan la adolescencia, les explotan todas las hormonas, es igual. Las tetauri son violetas, no quieren nada con nadie, están emitiendo radiación, y además estos vientos solares intensos incluso crean chorros de material, etcétera, etcétera. Pero en algunas de ellas, en tres fundamentalmente fue que yo vi aquí, detectaron grandes llamaradas de rayos gamma. Esa es la idea.
Exactamente, sí. Tres fuentes, porque cuando observaron la región, pues no había como otra explicación de otros objetos presentes allí que pudieran pues dar como la sustentación de que provenían de ellos. Entonces, detectaron eso. Tres fuentes que fueron observadas allí y se dedicaron a estudiarlas. Entonces encontraron, yo hablaba de una que fue observada en el primer BIM de las observaciones del Fermi, y de ahí pudieron concluir que ese primer BIM, entonces se dio una emisión fuerte que es explicada por las mega llamaradas, pero después no se pudo detectar más. Entonces la explicación es que son esos eventos transitorios que duran poco tiempo.
Sí, exacto. Esta figura 3 es la misma fuente que por allá en 2009 pegó una llamarada, le dio una histeria increíble a esta Tetauri, y después ella ya pues como que estaba más calmadita durante los últimos 10 años, no se ha vuelto a exacerbar, digámoslo así. Pero ¿cuál es? Yo si no sé si lo explicaste, pero ¿cuál es la teoría que tienen estos astrónomos de por qué estas Tetauri son tan violentas en rayos gamma de pronto en algún momento de su etapa de evolución? O sea, ¿qué serán ciclos de actividad? ¿Hay alguna propuesta en el paper, Marjorie, en donde ellas digan, vea, estas Tetauri son así de violentas por esta razón, o no?
Bueno.
Simplemente nos están contando la anécdota de que estamos observando Tetauris violentas en esta región de formación estelar.
Sí, Pablo, pues mira, este artículo es bastante corto. Ellos allí están contando exactamente la posible explicación, por eso se llama, mencioné que era una posible explicación de lo que ocurría, pero según lo que entendí, el grupo, que es esa colaboración entre Argentina y España, continúan estudiando estos objetos para encontrar exactamente una explicación más fuerte en términos de evolución estelar, ¿cierto?
Pero ante todo eran megaflares.
Megaflares.
Mega fulguración.
Sí, claro. Sí, mega llamaradas.
O sea, le dio una puntería, una hasta estrellas, y ¡plum! Explotó en rayos gamma, como si...
Eso más fácil puede ser que le esté cayendo material, ¿no?
O puede ser caída al material del disco.
Pues es que normalmente eso solo genera hasta rayos X. O sea, es normal encontrar rayos X, son gamma, como dijo Marjorie, pero es que hasta miren, rayos gamma no
flares
sé.
De 10 a la 37 hercios. Incluso hasta 10 a la 38 hercios. No, eso es un... Eso
sería
es,
más eso común. Es un, sería más común en esta, o sea, hay tantas regiones de formación estelar que si eso pasara seguidos, pues veríamos muchos más estrellas
muchos flares de rayos gamma.
emitiendo rayos gamma y eso no lo vemos.
O sea, sí, yo creo que lo especial de este paper es efectivamente que no habíamos visto eso en otras Tetauris.
Exactamente. Y por eso fue que me llamó tanto la atención, porque es una cosa bastante novedosa, ¿sí? Si logran explicar exactamente de dónde provienen, en qué momento se da, en qué momento de la evolución de la estrella se da, pues excelente.
Y bueno, increíble, ahí está. Tenemos estrellas que son más violentas, estrellas adolescentes que son más violentas de lo que normalmente sería una Tetauri.
Y pues que son.
Sí, pues claro, yo digo estrellas adolescentes porque recuerdo a mis hijas creciendo y entonces las tengo muy presentes permanentemente. Y a veces algunas de ellas tienen flares en rayos gamma.
Qué bueno que a no veces, escuchan el podcast.
A veces uno dice, pero ¿qué te pasó? ¿Qué me pasó? Un flare en rayos gamma. Se me subieron hasta el extremo el día de hoy el estado emocional.
Eso, Germán riéndose que ya le tocará dentro de
Germán
ya está tocando, tenemos,
Germán ya
tiene
una Tetauri en la casa.
Los flares están en ultravioleta y todavía no llegan.
Todavía no alcanzan rayos gamma, pero en algún momento ya está entrando en. No, y todos los que somos papás aquí lo sabemos. Todavía Lauri no, pero Esteban y Marjorie que se están estrenando en esto de ser papás. Aprovechen porque todavía son unas esponjitas de material interestelar, apenas se está colapsando. Espérense unos añitos para que vean cuando entren en estado Tetauri o Herbig-Haro, porque eso también puede ser. Para que vean cómo les va. Bueno, Esteban Silva, cuéntenos qué nos trajo el día de hoy.
No, yo les traigo una noticia muy sencillita, pero que es demasiado brutal.
Tenemos la sección James Webb.
Sí, exacto. Esta es la noticia James Webb.
Falta la cortinilla.
Vamos a entrar con la cortinilla de James Webb para el profesor Esteban Silva.
Muy bien. Entonces, la noticia no trae un artículo asociado, es simplemente un press release de la gente del telescopio espacial, pero que es que lo deja uno nuevamente boquiabierto. Yo le invito a todos los escuchas que vayan a la página que está en el link abajo en las memorias, porque la imagen es impresionante. Pablo, esa que tenés ahí, esa es la que tenés que abrir. La imagen en sí, dale donde dice zoom, eso. La imagen en sí es de una nebulosa bastante, bastante estudiada, y quiero que quede claro con que bastante estudiada es que esta nebulosa fue detectada en el año 1050, en el siglo
1054,
XI. Y desde esa época se le está haciendo seguimiento a este objeto. Se llama la nebulosa del cangrejo, es una estrella que murió como supernova, y que lo que nosotros vemos ahora es el material que expulsó durante esta explosión. A mí me parece impresionante porque esto visto desde este punto de vista es como estar pensando que nosotros estamos viendo en cámara lenta un proceso de explosión. Cualquier persona que alguna vez haya pensado en cómo se expande, por ejemplo, el gas en una explosión normal acá en la Tierra, ha visto que eso no tiene una forma que es relativamente homogénea. El famoso hongo,
si no,
por
es
ejemplo,
una esferita.
La bomba atómica no es algo que sea homogéneo, hay un montón de situaciones de estas, pero particularmente en este caso lo que tenemos es la posibilidad de ver la evolución en el tiempo de este objeto desde muchos puntos de vista. Entonces, quería hacer la referencia que fue detectado en el siglo XI, a mediados del siglo XI, porque en el siglo XI no habían telescopios. O sea, estamos hablando
esto
de objetos.
Fue a simple vista.
Exacto, estamos hablando de este objeto que fue detectado a simple vista y que fue consecutivamente estudiado hasta que llegó el telescopio, que estamos hablando del siglo XVI-XVII. ¿Sí? Entonces pasaron muchos, muchos años hasta que pudimos hacer una observación de este objeto, y de allá para acá, pues sí se ha observado en repetidas ocasiones. El telescopio espacial Hubble hizo una toma en longitudes de onda del óptico, que es donde trabaja el telescopio espacial Hubble, de este objeto, y es una imagen muy famosa de aproximadamente hace unos 18 años, es más o menos de 2005 la imagen. Pues ahora apuntaron allá con el MIRI y con el NIRCam de James Webb, y la imagen es entonces una imagen ahora que tiene información de la composición química y de la parte óptica que la pueden complementar con el Hubble de este objeto en un detalle que no tenía precedentes hasta el momento. La imagen está obviamente en un falso color porque las imágenes de las notas de prensa que sacan en las agencias, bien sea en la europea o en la Estados Unidos o en la australiana, en la japonesa, en cualquiera, simplemente es una composición con colores asociados a diferentes procesos o a diferentes elementos que hay dentro de la imagen. En este caso alcanzamos a ver cosas que no se habían observado, y es, si ven la imagen, hay como algo que parece como una especie de humo blanco. Esa especie de humo blanco, que es como una especie de leche ahí regada, además tiene estructura. No sé si notan que tiene como una especie de curvatura en la imagen.
¿Como no filamentos?
Es como filamentos, sí. ¿Cómo así? No es casualidad. Eso que están observando ahí es la observación de la emisión de electrones asociadas a los campos magnéticos del pulsar que hay adentro. Se llama emisión sincrotrón.
Sí, allá hay un pulsar.
Exacto, wow. Ahí hay un pulsar. Y estamos viendo prácticamente dónde, hasta dónde, además, están haciendo efecto, está teniendo efecto este campo magnético sobre los electrones del medio que estamos observando con este telescopio. Los detalles de los filamentos nos dan información de cómo fue la explosión y cómo empezó a darse en unas regiones diferente a otras, y nos permitió empezar a entender que estas explosiones no son simétricas. Si hacen un poquitico de zoom hacia afuera, se dan cuenta que tiene como una especie como de cintura el objeto, esa especie como de cintura en el centro.
Por eso parece un cangrejo.
Sí,
aunque por eso no se llama la cangrejo, nebulosa del cangrejo.
Sí, nunca la hemos visto, pero bueno.
Así como nunca hemos visto un cazador en Orión, ni un conejo en la luna.
La cosa con estas explosiones es muy particular porque no hay manera de predecir cuál va a ser la forma que va a tener el objeto. Sabemos que es una explosión y dependiendo de prácticamente cuáles son los estados finales y cómo tiene la distribución de materia, puede tener múltiples formas. Por eso las nebulosas planetarias en general no tienen ni siquiera forma de clasificarse. No las ve. Exacto. Entonces es esta en particular, la parte que es como alargada, como hacia el centro, que parece como una especie de cintura, la asocian con material gaseoso que resultó después de la explosión, que simplemente tenía una velocidad más lenta que el resto del sistema, y por tanto por eso esa forma también que va tomando. Como les decía, la noticia no tiene un paper asociado, simplemente es un press release, pero que está presentando uno de estos objetos que siempre hemos visto, que lo conocemos desde hace mucho, que fue observado con el telescopio espacial Hubble, pero que en este momento con infrarrojo empezamos a ver partículas de gas y de polvo emitiendo en las longitudes de onda que puede ver el telescopio espacial Hubble, que es en el infrarrojo, y podemos hacer un mapa muchísimo, muchísimo más detallado, en este caso usando la emisión sincrotrón de los campos magnéticos de ese pulsar que está allá adentro, que fue el remanente de la estrella que culminó su vida pues en este proceso hace ya un poco casi
vamos a cumplir 1000 años.
En 2054
se cumplen 1000 años de la supernova de El Cangrejo, que además es el primer objeto del catálogo de Messier, M1. Exacto. Oíste, no sé, Teban, si te acordás que también hay unos videitos como un GIF de imágenes de Chandra que muestran la ondulación de ese gas excitado por el campo magnético del pulsar, y entonces uno puede ver, esto es un pulsar que gira 30 veces por segundo, pues obviamente, pero uno puede ver la emisión, digamos, de ese sincrotrón en un, ahí, lo pueden buscar en Google, es muy fácil, y es los rayos X de Chandra fotografiando el gas que está siendo, digamos, afectado por el pulsar del cangrejo. Es una cosa increíble.
Es impresionante.
Es como si estuviera, pues, como esos, como con mal de zambito, pues está vibrando ahí como si vos estuvieras golpeando un tambor, es increíble. Y esta imagen, pues, de James Webb, obviamente, nos deja todos boquiabiertos como siempre. Estamos viendo cosas que no podíamos ver con el telescopio espacial y que incluso no vio, digamos, Chandra en rayos X, en este videíto animado, que además es, pues, o sea, ese es el paso del tiempo de cómo el gas va surgiendo a partir del pulsar. ¿Usted recuerda que esta explosión de 1054 también la nombra Sagan en Cosmos? Y aparece, hay una, en Cosmos aparece el registro de la explosión, pero además el pueblo Anasazi, que era un pueblo que vivía en el sur de, pues, lo que hoy es Nuevo México y Arizona en Estados Unidos, registró la supernova al lado de la luna creciente, y hay una huella, digamos, como del autor, el astrónomo que observó la supernova, puso su mano justo al lado de la luna creciente y de la supernova de 1054, que es muy famosa, fue registrada también por los astrónomos coreanos, chinos. Bueno, en Europa no sé si se registró, pero los Anasazi también la registraron. 1054 está a punto de cumplir un milenio el remanente de supernova del Cangrejo, que no está en la constelación del Cangrejo, por cierto. Está en Tauro,
sí.
Bueno, muy bien, ahí teníamos la noticia James Webb de la semana. Y pues, mis queridos compañeros, señoras y señores, esas fueron nuestras noticias de la semana aquí desde el observatorio. Hoy les trajimos mucho de ciencias planetarias, zonas de habitabilidad en sistemas planetarios repletos de planetas gigantes. Les trajimos la nueva diferenciación del interior de Marte, descubierto a partir de ondas sísmicas detectadas por InSight. Nuestro pedazo de Theia en el fondo del manto terrestre, ahí está la evidencia del cataclismo que formó nuestra luna. Nos trajimos estrellas jóvenes muy violentas que emiten flares de rayos gamma, detectadas también en una zona de formación en Orión. Y bueno, la noticia James Webb de la semana, con esta espectacular imagen de M1, la nebulosa del Cangrejo, que nos trajo el profesor Esteban. Así que, bueno, como siempre, sigan conectados con nosotros a Desde el Observatorio, este podcast que producimos desde la Universidad de Antioquia, con la colaboración de la profesora Adriana Araujo, que está en Bogotá y que, pues, el día de hoy no la tuvimos con nosotros. Un saludo a Jorge y a Juan Carlos, que tampoco estuvieron con nosotros el día de hoy, pero hoy teníamos a la profe Lauren, la profe Marjorie, profesor Esteban, profesor Germán, y quien les habla y se despide de ustedes, el profesor Pablo Cuartas. Nos escuchamos en un próximo episodio desde el Observatorio. Chao, chao.
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 Gracias por escuchar Desde el Observatorio. Encuéntranos en Spotify y muchas más plataformas de podcast. A los micrófonos, Jorge Zuluaga, Adriana Araujo, Esteban Silva, Pablo Cuartas, Lauren Flor, Germán Chaparro y Juan Carlos Muñoz. Producción y edición, quien les habla, Joshua Giraldo, pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia.